Aviso importante. Si quieres escuchar plenamente el siguiente vídeo, te recomendamos el uso de auriculares. Así podrás disfrutar con plenitud todo su contenido. Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a Biografías Épicas. Hoy vamos a presentar y a descubrir a Camille Claudel. Un talento oculto. Camille Claudel se nos presenta en los libros de historia del arte como una alumna y amante del famoso escultor Agustín Rodin. Pero Camille fue mucho más que eso. Fue una de las mejores escultoras de su época y en ocasiones superó a su maestro. Fue una mujer independiente, libre, que no siguió los convencionalismos sociales y, sobre todo, no cumplió con los estereotipos de feminidad. Pasó 30 años encerrada en un manicomio por decisión de su madre y hermano, quienes la castigaron por querer vivir sola y dedicarse con pasión a su oficio como escultor. Desde muy pequeña había mostrado interés y aptitudes por el modelado en barro. Movilizaba a toda la familia para conseguir arcilla y utilizaba a sus hermanos pequeños como modelos. Esta inclinación artística era algo que exasperaba a su madre, pero sin embargo era alentada por su padre, quien fue su protector durante toda su vida, ocasionando numerosas disputas en el matrimonio. La relación con su madre nunca fue buena. Su aversión hacia Camille se remonta a la muerte del primogénito Charles Hardy, con tan solo 15 días. La madre quedó muy afectada, porque aún a finales del siglo XIX, la idea de primogenitura seguía muy vigente. Así que el error de Camille fue nacer mujer. En 1880, la familia Claudel se mudó a París, donde entonces Camille pudo comenzar, gracias a la autorización paterna, su formación profesional como escultora. La madre se oponía, le horrorizaba que la joven tuviese esa vocación. Consideraba que la escultura era un oficio repugnante y le escandalizaba que una señorita estuviese en ambiente artístico, rodeada de hombres y modelos desnudas. Ingresó en 1881 en la Academia Colarossi, una de las dos únicas academias que aceptaban mujeres como alumnas y les permitían dibujar modelos de desnudo masculino. Fue allí precisamente donde conoció a Rodin, quien fue a suplir las clases de su amigo, el escultor Alfred Boucher. Rodin se quedó impresionado con el busto que estaba realizando Camille de su hermano pequeño Paul. Le impactó la similitud que tenía con su obra. Se reconoció en ese lenguaje artístico tan moderno. Parecía que se hubiese conocido con anterioridad, pero la verdad es que Camille no conocía a Rodin ni a su obra hasta aquel momento, a pesar de ser ya un escultor de fama. Al poco tiempo de conocerse, Camille comenzó a trabajar como operaria para el escultor, lo cual demuestra el reconocimiento al talento de Camille, que tenía tan solo 20 años. Enseguida se convirtió en su mano derecha, le consultaba todo y deliberaban sobre las piezas. Ella colaboró activamente en algunas de sus obras más conocidas de Rodin, como Las Puertas del Infierno, o el monumento a los burgueses de Calais. Aunque estas obras fueron firmadas por Rodin como propias, existen estudios previos realizados por Camille que demuestran su aportación. Confiaba tanto en ella que le pidió que le hiciera un busto, que sirviera para representarle en el futuro. Su relación artística fue algo excepcional. Ambos vivieron en una época de desarrollo y de proliferación artística, aprendiendo el uno del otro, trabajando juntos en piezas que, sin embargo, luego eran firmadas únicamente por él. El trabajo de Camille como coautora y la influencia que ella ejerció en él no ha sido nunca lo suficientemente reconocida por la historia del arte, que al ser un relato construido por hombres, adjudicó a Rodin la autoría de numerosas obras sin firmar, las cuales seguramente pertenecen a Camille. Ella casi nunca firmaba sus creaciones. Su relación amorosa fue complicada. Rodin era 24 años mayor que ella, pero Camille se entregó al amor libre y sin prejuicios. No buscaba un matrimonio ni un ascenso social. Esa independencia sumaba a su atractivo y a su talento. Era lo que fascinaba al escultor. Por un tiempo lo mantuvieron en secreto, pero cuando Madame Claudine supo de aquella relación que tenía su hija con el maestro, la echó de casa porque había elegido un modo de vida pecaminoso. Además, su hermana pequeña Louise estaba a punto de casarse y no quería escándalos que pudieran perjudicar el enlace. Camille entonces fue valiente. Se marchó porque no quería vivir negándose al placer como hacía la mayoría de las mujeres de aquella época. Estuvieron juntos aproximadamente 10 años, viviendo en un estudio privado alquilado por Rodin. Fue una relación apasionada, envenenada por los celos y las continuas infidelidades de Rodin, quien además de tener escarceos con modelos y damas de alta sociedad, tenía una compañera oficial, Rose Beruet, una costurera que había conocido de joven y con quien tuvo un hijo, Auguste. Rose le consintió absolutamente todo, le fue fiel hasta su muerte. Él nunca la llegó a abandonar y siempre volvía a ella. Aunque Rodin prometió muchas veces a Camille que dejaría a Rose para irse definitivamente con ella e incluso le pidió matrimonio, nunca lo cumplió. La obra realizada por Camille, La Edad Madura, representa el triángulo amoroso que vivieron. Rodin se deja llevar por su vieja amante, mientras Camille de rodillas parece implorar que no la abandone. La obra de Camille es muy moderna, sigue las nuevas corrientes estilísticas y quiere romper con lo anterior. Busca los efectos de luces y sombras y no tiene un acabado perfecto. Hay que señalar que Camille desarrollaba todos los procesos del trabajo escultórico. Ella misma tallaba el mármol, un trabajo muy duro físicamente, y era muy excepcional que una mujer devastase. Rodin, por ejemplo, tenía devastadores contratados. Durante los primeros años de su carrera, solo realizaba bustos porque no podía acceder a modelos desnudos. Así que, cansada de ese veto artístico al que estaba sometida por ser mujer, comenzó a posar para sí misma. El resultado fueron unas obras antiacadémicas, llenas de sensualidad. Camille representa el cuerpo femenino de una manera erótica, pero no idealizado. No cumple con los cánones clásicos ni lo representa como el objeto del deseo del hombre. Su obra, como ella misma, rompen con las reglas de la feminidad. Expuso en salones y galerías e incluso consiguió encargos oficiales. A pesar de tener cierto reconocimiento, siempre era presentada como la alumna de, la amante de o incluso la hermana de. En el salón de 1893, el crítico de arte Octavio Mirbeau escribió: "Instruida por semejante maestro, compartiendo la intimidad intelectual con semejante hermano, no es extraño que la señorita Camille Claudel hace honor a su apellido y nos aporte dos obras que supera por su ejecución imaginativa y poderosa cuanto a una mujer cabía de esperar, poseedoras de una poesía tan profunda y de un pensamiento tan masculino que el espectador queda sorprendido ante la belleza artística que nos llega de la mano de una mujer". Le atribuían un genio propio de un hombre, perpetuando así el mito del genio creador. Además, se afirmaba que la mujer tenía una capacidad intelectual más pequeña que el hombre y que por tanto estaba privada de ese genio creativo. El propio Rodin estaba convencido, como la mayoría de los artistas y hombres de la época, de que su arte y su virilidad provenían del mismo sitio. Es significativo el hecho de que, teniendo ambos un lenguaje artístico tan similar, las obras de él tenían un éxito arrollador, mientras que ella no conseguía apenas encargo y pasó verdaderos apuros económicos. El punto de inflexión en la relación fue el verano de 1890. Camille estaba embarazada y se retiró al campo. Pasó allí unos meses sola y no sabemos si por decisión propia o porque Rodin quería ocultar el propio estado. Allí sufrió un aborto. Es un episodio de la vida de la escultora que se mantuvo en completo secreto. Hay que señalar que en el siglo XIX era una idea muy extendida el que las mujeres que alcanzaban facultades creativas propias de los hombres eran estériles. En 1892, Camille se instaló por su cuenta en un estudio, pero hasta 1898 no abandonó definitivamente a Rodin. Fue ella quien decidió terminar con la relación, algo inconcebible en una mujer que era decisión exclusiva de los hombres. La mujer debía estar siempre sometida y tutelada por un hombre, primero por su padre y hermanos y después por su marido. Se instaló sola para dedicarse plenamente a su trabajo. Recibía algún encargo, pero apenas subsistía. Nunca pidió ayuda ni a Rodin ni a su familia. No le gustaba asistir a fiestas ni a eventos. Se sentía fuera de lugar. Además, le avergonzaba su propia acogida. Ella se sentía una artesana y pensaba que con el tiempo su obra sería reconocida. No era consciente de que debía conseguir visibilidad y relacionarse con las instituciones. Era una parte esencial para la propia carrera artística. Rodin la seguía recomendando como su alumna e intentó presentarle a gente importante, críticos de arte, mecenas, pero ella siempre ponía excusas como que no tenía ropa adecuada para la ocasión u otras. Con los años, Camille se fue encerrando cada vez más en su estudio y no permitía que nadie la visitara. Cayó entonces en una depresión. Destruyó sus obras. Prácticamente no dejaba entrar la luz en su estudio, mientras que la suciedad y los gatos callejeros iban aumentando día tras día. Rodin se convirtió en una obsesión. Pensaba que la espiaba porque quería robarle las ideas y difamarla. Se convirtió en su tormento y focalizó en él todo su odio, frustración e inseguridades. Coincidiendo con este momento de vulnerabilidad, su padre fallece y su familia aprovecha para encerrarla en un manicomio. Su madre se venga cruelmente y la castiga por haber llevado ese modo de vida que para ella era desaprobada. En una carta dirigida al médico del centro, ella escribe: «Tiene todos los vicios. No la quiero ver. Nos ha hecho demasiado mal». Ella y su hermana Louise no fueron a visitarla nunca, ni permitieron que recibiera visitas ni carta de sus amigos. Su hermano Paul, que de joven estuvo muy unido a ella y que le profesaba gran admiración, ahora se había convertido en un fanático religioso que consideraba que Camille debía expiar sus pecados, especialmente el del aborto. Fue diagnosticada de delirio sistemático de persecución, basado principalmente en interpretaciones e imaginaciones falsas. A finales del siglo XIX y principios del XX, aquellas que se desviaban de su rol, hija, madre, esposa, rápidamente eran etiquetadas como histéricas. Era algo asumido que la mujer, debido a sus órganos sexuales, no era un ser estable mentalmente. Los médicos usaban los cuerpos de las mujeres para legitimar su discriminación. Camille cumplía con todos los requisitos. Vivía sola, rechazaba la tutela de un hombre y desarrollaba un oficio reservado al ámbito masculino. Camille Claudel murió en 1943 tras pasar 30 años de su vida confinada en un manicomio, enterrada de por vida, castigada injustamente al olvido por su propia familia. No importaron las innumerables cartas que escribió en las que demostraba su lucidez mental y en las que expresaba su deseo de libertad y de volver a su casa a trabajar. Fue tratada injustamente, primero en vida y después de muerta. La historia del arte solo la reconoció dentro del ámbito de su relación con Rodin. Su obra parece no existir más allá de los años que pasó con él. Debemos desde aquí reivindicar a las mujeres artistas como sujeto activo, como creadoras, sin permitir que lo empeñen tintes románticos y dramáticos. Hay que reescribir el relato falocéntrico de la historia del arte, basado en la negación de lo femenino, para crear un nuevo relato inclusivo. merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!